Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a tomar nuestras Biblias, y de esta forma acá, desde nuestra iglesia, le damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan por Radio Bautista, y desde acá, de la ciudad de Brownsville, Texas, les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de la congregación. Hemos titulado el mensaje de esta noche, ¿cuándo le den malas noticias? ¿Qué debo de hacer yo como cristiano? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de reaccionar? ¿Cómo debo yo de actuar cuando llega a mi vida un momento que me desploma, un momento que hace que se caiga mi mundo? Y yo pienso que nosotros los cristianos estamos en la posición, mejor que nadie, porque tenemos un libro que nos da a nosotros las pautas a seguir en casos como estos. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5 al versículo 8. Y yo voy a leer del 5 al 7. Usted sígame con su vista y en el versículo 8 vamos a hacerlo todo. Así que vamos en esta noche como iglesia, como creyente de años, creyente de semanas, creyente de meses. Bueno, ¿debo yo de comportarme como lo hacía antes en el mundo? ¿Debo de violentarme? ¿Debo de, cuando sé que ha pasado una desgracia en la familia, hundirme en el alcohol, olvidarme de mi problema a través de los escapes, que muchas veces suelen ser las drogas, o huir del lugar donde yo ocasioné o el lugar donde a mí me ocasionaron la desgracia? Vamos a ver con lo que dice la palabra de Dios. 17, 5 al 7 leo yo, y en el versículo 8 lo hacemos todos. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Todos en el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Padre, que esto sea una realidad en la vida de cada uno de mis amados hermanos, tanto de los hermanos que estamos en esta noche en tu casa, como de los amigos y de los hermanos que forman parte de nuestra audiencia fiel. Oramos, Señor, porque esto deje de ser simple y sencillamente papel y tinta y se convierta en el bastón, que se convierta en las muletas, que se convierta en el soporte y el fundamento de todo cuanto hagamos. Oramos a ti, pidiendo que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La semana pasada se daba, entrando en Sao Paulo, Brasil, yo sé que ustedes oyeron esto, entrando a Sao Paulo, Brasil, procedente de Porto Alegre, venía un avión de la línea aérea brasilera TAM, y la lluvia y las situaciones no fueron favorables. El avión perdió el control, la tripulación no supo maniobrar y perdió el control, se fue a estrellar contra una bodega donde estaban también una cantidad de empleados. El número dicen que asciende a 176 los muertos. No se cuenta cuántas personas estaban trabajando en la bodega. Pero pienso yo, por ejemplo, en aquellas personas que con tanta ilusión llegan a un aeropuerto a esperar a su ser querido. Aquel ser querido que llega de tal pueblo, que llega de tal ciudad, y que se anunció porque quizá iba al cumpleaños de mamá, iba tal vez a celebrar el aniversario de bodas, iba probablemente a hacer una gestión de negocios. Y en la mayoría de los aeropuertos siempre hay áreas que son visibles, en donde hay terracitas, donde la gente lo que hace es esperar que el avión aterrice, y cuando el avión aterriza, pues la alegría es manifiesta. ¿Se imagina usted esta gente que estaban esperando el avión de TAM? Y el avión, cuando hizo su touchdown, cuando dio el aterrizaje, se pasó llevando unas cercas, se parten las alas, agarra fuego y choca contra una bodega de la misma línea aérea. Mi pregunta es esto: imagínese que alguien no haya llegado a recoger al ser querido. Imagínense que la noticia se la dieron por televisión. Imagínense que la persona que había dejado partir a papá, a mamá con los dos niños, y estaba viendo la televisión allá en Porto Alegre, y la noticia en cadena nacional, el avión de la línea aérea tal procedente de Porto Alegre de Sao Paulo, todos se murieron. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros, los hijos de Dios? ¿Será que nosotros tenemos que ser igual que aquellos que no tienen esperanza? Y cuando digo con aquellos que no tienen esperanza, es porque hay una porción en la Escritura. No me pierda de vista, por favor. No me pierda de vista Jeremías 17, porque vamos a regresar ahí. Pero venga usted conmigo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y quiero explicarle esto, porque nosotros no podemos ser como el resto de la gente que no tiene esperanza. Vea, por favor, conmigo en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se imagina usted una noticia tan aterradora? ¿Se imagina usted que le acaban de decir, hoy es el día que usted espera? Habló con su esposo, habló con su familia, mañana es día lunes, mañana es un día hábil, el abogado nos ha dado la esperanza de que papá va a salir el día de mañana. Papá está contando los días para volver a vernos. Hemos conseguido los $500 o los $5,000 para sacar a papá bajo fianza. Y nos tocó el día lunes la audiencia y nos tuvimos que enfrentar con un juez duro, con un juez bastante áspero. Y usted la esperanza, y déjeme decir una cosa, cuentan los días, no solamente el reo que está detenido, cuentan los días también la familia. Está contando los días, 3 días para que salga papá, los hijos, 3 días para que salga mi esposo, la esposa, y 3 días el que está detenido para volver a reunirme, para volver a reencontrarme yo con mis seres queridos. ¿Se imagina usted qué aterrador tener que el día de mañana ir con la esperanza, ir tomado de la mano de sus hijos, y el juez declara que se le ha negado la fianza porque hay algunas otras cosas por las cuales usted no califica? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría si le viene a usted una noticia que han secuestrado a uno de sus hijos? Hace unos cuantos meses yo platicaba con una familia a quien yo estimo muchísimo. Cristian, tú sabes lo que estoy diciendo. Y que había una falsa alarma. Y esto no fue real. Esto fue de estas llamadas así, pura pantomima que hacen de los famosos secuestros express. Y habían hecho una llamada para buscaron a la persona en contacto y decirle, mire, tenemos a su hijita que es así, así y así, y la hemos tomado en el punto donde venía saliendo de la escuela y nosotros lo tenemos secuestrado. ¿Se imagina usted la forma como ha de haber reaccionado esta familia? ¿Se imagina usted, por ejemplo, un caso de hace 3 semanas, 4 semanas que pusimos acá en la iglesia para que oraran también por una familia entera, 5 miembros de familia fueron secuestrados en el estado de Nuevo León, en Monterrey? ¿Se imagina usted cómo reaccionaría? ¿Se imagina usted cómo actuaría esta gente? ¿Una enfermedad? ¿Algo devastador? ¿Algo que no estaba en sus planes? ¿Algo que tiene que hacerse, que es inminente? Y usted siente que su mundo se le cae, que su mundo se desmorona, que empieza a fragmentarse los pocos espacios que usted tiene para sostenerse. Bueno, no todos reaccionamos igual. Hay personas que, por ejemplo, en una reacción como esta, lo primero que hacen es violentarse. Se violentan. Ellos creen que violentándose van a arreglar las cosas. Hay otras personas que se desploman. O sea, los dos son de reacción distinta, de reacción diferente. El violento tira, hace, desarma y piensa que de esta forma él va a arreglar el problema. El otro no. el otro pa, y se botó y se bloqueó y el desmayo, y ahí ya no pasa más nada. Fue tan fuerte, fue tan pesada la noticia que llega a reaccionar de esta forma. Otros nos desesperamos, otros cometemos errores, otros sentimos nosotros que somos los que podemos solucionar ese problema cuando nos hemos dado cuenta que está totalmente fuera de nuestra jurisdicción. Y otros, y esto es lo que quiero hablar, y otros sabiamente se dan cuenta, y quiero por favor decírselo con todo el cariño, con todo el afecto del mundo, que nosotros los cristianos tenemos que estar por encima de cualquier circunstancia. No se le olvide que no hay nada que en este mundo pase y se dé sin que Dios no lo permita. Dios no es, por favor, Dios no es el desentendido. Dios no ignora lo que nos está pasando a nosotros. Y eso tiene que darle a usted una seguridad. Eso tiene que darle a usted control. Eso tiene que darle a usted sobriedad en su mente. Le llaman, le dan la noticia, no hagamos nada. Antes de buscar el suelo y empezar a contar y a quitarnos los pellizquitos nosotros de la mano, y muchas veces esos tics nerviosos que tenemos con las uñas, y a desesperarnos, levante su rostro y, como dice el Salmo que vamos a ver más adelantito, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en esta noche, por favor, no me sea chillón, no me sea nahuilón, no me sea, por favor, así, esa persona que no sabía qué hacer, porque sí sabemos qué hacer. Entrenquemos todo esto en las manos de Dios, y sabemos que de este problema que ahora me ha visitado y que me ha venido, y que ahora circunstancialmente yo me veo rodeado de esta adversidad, yo tengo que recordarme de una cosa, que Dios en otras ocasiones me ha sacado adelante, y esta no va a ser la excepción. Dios está en control de todo. Dios sabe perfectamente lo que yo estoy haciendo. Dios sabe qué es lo que ha sucedido. Dios sabe perfectamente con cuánta carga yo puedo aguantar en mi cuerpo. Acuérdense que la Biblia nos dice a nosotros que Dios nunca nos da a nosotros ninguna carga que nosotros no podemos llevar, que nosotros no podemos soportar. Siempre nos va a poner a nosotros alguito por ahí que andemos llevando, un poquito con las piernas torciditas, pero sabemos aguantar. Así que vamos a llenarnos de valor. Acuérdense del corito que cantamos: Cristo está aquí, Él tiene poder, pide lo que quieras. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. La mano de Dios es sumamente poderosa para ayudarnos a salir a nosotros de cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentarnos. Por lo tanto, en situaciones como estas, en situaciones así tan difíciles, tan apremiantes, tan inesperadas, lo primero que tengo que tener es esto: sangre fría y cabeza fría, para pensar correctamente. Sangre fría y cabeza fría para poder pensar correctamente, porque si yo no pienso correctamente, lo que voy a hacer es agravar el problema. Yo voy a complicar más el problema, yo voy a arruinar más el escenario, yo voy a arruinar más todo este entorno que ahora me oprime, que me descontrola y que me hace pensar como que si yo fuera una persona que no tengo verdaderamente la confianza en Dios. El pasaje que vamos a ver en esta noche nos ayudará a poder resolver, a poder dirimir, a poder nosotros arreglar esta situación. Regrese ahora conmigo, por favor, en Jeremías capítulo 17, versículo 5 y el versículo 6. Por eso le pedí que dejara una extra, que dejara una nota, que dejara usted alguna señal para no tener problemas. Por eso es que habíamos dicho que nosotros no somos como los otros que no tenemos esperanza. No se le olvide, por favor, que hay cantidad de pasajes en la Biblia que Jesucristo nos dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te fuerces. Tremenda cantidad de promesas, de versículos que nos ayudan a nosotros. Por eso, acabamos de cantar el himno: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Él no me dejará. Él dice la escritura en inglés: He won't forsake you. Él no nos abandonará. Él estará siempre a nuestro lado para ayudarnos y para darnos a nosotros la salida que siempre debemos de tomar. Capítulo 17, versículos 5 y 6. Pastor, ¿qué hago cuando venga una noticia de esas? de esa que usted está diciendo. Lo primero, escuche la voz de Dios y haga lo que Él dice. Dios no abre su boca y Dios no dice nada, simple y sencillamente para que usted lo pueda repetir. Él habla para que nosotros podamos hacer. Fíjese lo que dice la Escritura. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros no debemos de ser oidores de la palabra, sino que, bueno, entonces, ¿por qué somos muy frágiles? ¿Por qué somos muy débiles? ¿Por qué somos muy susceptibles? Y cualquier cosa nos oprime y nos hace que desepamos. ¡Ay! Es que somos humanos. Mire, voy a decir una cosa. Somos sobrehumanos. Superhumanos. Nosotros somos hijos de Dios. No somos cualquier gente. Nosotros no estamos abandonados. No nos tenemos la garantía, las promesas y la palabra de Dios y la presencia de Él. En el capítulo 16, versículo 5 al versículo 6. ¿Qué hago cuando venga una situación? ¿Qué hago cuando a mí me traigan malas noticias? Lo primero, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ojalá que usted no vaya a ser, y yo no vaya a ser, como ese tipo de personas que cuando nos invade una situación tan apremiante, lo primero que yo empiezo a ver es: ¿quién me puede dar la mano? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar a mí el aventoncito? ¿Quién es la persona que a mí me puede hacer, ayudarme a salir de este atolladero? De este problema económico, de este problema espiritual, de este problema emocional, de este problema judicial, de este problema laboral. Entonces, y empezamos a ver, y bajamos libros y libros y libros, y empezamos a ver quién me puede ayudar. Y estamos muchas veces tentados constantemente a tomar un teléfono para llamar a esa persona que nos puede brindar la ayuda. Y lo primero que nos dice Dios es que no pongamos nuestra confianza en el hombre. Maldito el varón, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que ha puesto por carne, por brazo, la carne del hombre. Ahora, ¿por qué? Por raro que parezca, por muy difícil que esto usted lo vea, por favor, no deje a un lado el consejo de Dios. Quizá ahorita, por ahí dicen en inglés, doesn't make sense. Como pareciera que ahorita el consejo que Dios me está dando no tiene sentido. Es que el pastor está diciendo porque él no sabe lo que yo estoy viviendo. Él no sabe lo que yo estoy enfrentando. Él no sabe por lo que yo estoy pasando. Es muy fácil pararse y hablar desde allá y decir y ja, ja, ja. Sí, pero él no sabe lo que es vivir en carne propia este problema. Por eso le comento que por muy difícil, que por muy absurdo inclusive, y por muy difícil de comprender por usted, no deje por alto el consejo de Dios. Una cosa, recomendación a la enésima potencia: que la desesperación no le llegue y que lo conduzca a hacer todo lo opuesto. Por favor, usted no puede darse lujo, usted no puede en ningún momento permitir que la desesperación llegue a su vida, porque usted no va a actuar correctamente. No, mire, es más probable que usted arruine su problema, es más probable que usted contamine ya el ambiente, es más probable de que usted deteriore todas las probables salidas que Dios le ha brindado, pero por su desesperación usted lo arruinó absolutamente todo. Siempre les he contado a los hermanos esto, y vale la pena volver a recordarlo. Hay muchísimos hermanos que no lo han escuchado. Me recuerdo que estábamos allá en el año 79-80 en Guatemala. Estábamos en la casa de un íntimo amigo del grupo de la muchachada, con Jorge Marroquín, y estábamos nosotros ahí y estaban jugando los Cardenales de San Luis y los Reales de Kansas City. Era la Serie Mundial. No se me olvida nunca que el pitcher número uno era Joaquín Andújar, tremendo pitcher, y había pegado una blanqueada en el primer partido. Los San Luis iban adelante. Bueno, pues nos reunimos en la casa de Jorge, toda la plana mayor, todo el equipo, la muchachada. Habíamos como unos 10, 12 los muchachos, y cada quien había participado para llevar lo que usted sabe en ese tipo de reuniones se lleva. Entonces, al primer o segundo inning, la de la Serie Mundial, empezó la pantalla del televisor a perder su señal. Todavía estaban aquellas famosas antenas, ¿te recuerda?, del techo, de la pata de gallo, y ahí iba uno por arriba, y ahí iba Jorge, y fue a Jorge por arriba, y agarró, le quitó el cable, y usted sabe que se amarraban unos cables, ¿verdad? Y entonces agarraba el tubo, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Agarraba la antena, lo amarraba y se bajaba. Y ya, mirábamos la parte, el otro, la otra entrada, el otro inning, como al cuarto inning, otra vez. Ahí va para arriba otra vez. Es que hay que tienen que estar viendo para el norte, porque la señal de la antena está allá en el cerro de, no sé, el cerro de la Virgen se llama, imagínense, el cerro ahí de mi pueblo. Entonces, ahí está, ahí déjalo, está chidísimo, chévere, ahí déjalo. Y se bajaba otra vez, como al quinto inning. Se va totalmente la señal. Y ya con el calor, ¿verdad?, de los cinco innings que llevábamos, ¿verdad?, de las cinco entradas, agarró el televisor y dijo: televisor desgraciado, ¡pah!, lo estrelló en la casa. Entonces viene un amigo, dice: muchacho, agarren todas las cosas, pónganlos en el pickup y vámonos a mi casa. Y vámonos para allá, tal vez allá tenemos nueva señal. Y nos vamos para la casa del otro amigo. Ya cuando llegamos y cuando otra vez volvimos a armar, usted sabe lo que teníamos que armar, ya estábamos por el séptimo inning. Y un televisor grande, entonces de 27 pulgadas, de aquellas pantallas que usted le ponía un nylon de color, ¿verdad?, para ver el partido de la Serie Mundial a colores. Y que empieza a hacer el televisor lo mismo. Y al rato abajo aparece una escritura, dice: por favor no toque su televisor, porque tenemos problemas con la señal que nos mandan. Aquel desgració el televisor. Muchas veces, ¿no le ha pasado a usted esto? Usted se queda tirado en el carro, ¡pam!, le pega el carro, como que ya va a arrancar, ¿viste? Y somata la puerta y tira para allá. Hermano, por favor, que la desesperación no nos inunde. Por favor, contrólese, acuérdese y vea esto, que una de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, el control. Aprenda a manejar una situación, por muy adversa que sea. Controlarse es una virtud. Por favor, no cometa el error que otros han cometido de apartarse de Dios. Y esto, mire, ¿cuántas veces hemos venido nosotros a pagar el precio tan alto de no saber esperar en Dios, de no saber aplicar las promesas de Dios para nuestra vida? Mire, ¿qué es lo que dice en el versículo 5, la parte final, donde dice: y su corazón se aparta de Jehová? Hermano, mire, por lo que usted más quiera, y si es Dios lo que usted más ama, por favor, nunca se aparte. Lleva cero probabilidades, tiene muy poco margen de que usted pueda arreglar satisfactoriamente su problema si usted se aparta de Dios. Acuérdese, y no es una amenaza, y no es que el pastor nos tiene a nosotros, ay, que nos quiere siempre en la iglesia. No, acuérdese que es un principio bíblico, y Jesucristo nos dijo a nosotros: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, no cometamos, por favor, con tanta flagrancia esos graves problemas que cometemos muchas veces nosotros. Creemos que apartarnos de Dios, que apartarnos de las cosas, que apartarnos del servicio, eso va a ser la primera salidita que yo voy a tener. Para empezar, yo quiero que me dejen solo, por favor, quiero que me dejen pensar. Ahorita no quiero atender a nadie, ahorita no quiero hacer nada, déjenme solo, yo necesito estar conmigo mismo. Ya como que fuéramos nosotros estoicos o filósofos, o que fuéramos nosotros gnósticos. Quiero tener un encuentro conmigo mismo. Si usted fue el que arregló el problema, ¿para qué quiere encontrarse otra vez con usted? ¿Se da cuenta? Esta gente dice: ay, que necesitamos un retiro y un reencuentro con nosotros mismos. Si nosotros hemos sido los que hemos arreglado el problema, ¿para qué quiere encontrarse usted con usted? Usted necesita a alguien superior a usted que le pueda ayudar a resolver su problema. La parte final de este punto, que lo que tengo que hacer para arreglar un problema, escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Espere en Dios. Y espere a Dios. Le voy a decir una cosa. Él sabe lo que tiene que hacer. Usted no. He knows what he has to do. You don't. Entonces, Señor, por favor, entra. Por favor, entra en mi camino, entra en el espacio, entra en el lugar donde yo estoy. Señor, no puedo. Señor, no puedo arreglar esto. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer, cuando venga una situación así abrupta, cuando venga y aparezca por ahí algo de lo cual yo siento que mi mundo se derrumba. Fíjese que, si usted escucha perfectamente la letra de la canción de Manuel, Emanuel estaba súper enamorado de la persona a quien le canta la canción. Fíjese la letra. yo era feliz contigo, vida mía. Tú eres mi ángel fiel, tú eres mi guía, hasta que desperté de mi locura, dice Emmanuel. Y mire cómo es la canción: todo se derrumbó dentro de mí. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces hemos trabajado tanto, hemos hecho todo lo que está de nuestra parte, hemos puesto nosotros sangre, sudor y lágrimas, alma, corazón y vida, hemos hecho todo lo que está de nuestra parte para que las cosas nos salgan bien, y se nos muere el plan? Se nos derrumba nuestro mundo, se desploman todos aquellos planes, como que se hubieran sido construidos como los castillos de arena. En esos momentos es cuando yo no tengo que hacer nada, solamente esperar en Dios y esperar a Dios, porque Él sí sabe qué es lo que tiene que hacer en mi situación, yo no. Segunda cosa, capítulo 17, versículos 7 y 8. Cuando usted haya hecho, después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber hecho lo que Dios le dijo a través de su palabra, o a través de la lectura, o a través de un sermón, ¿cuántas veces? Mire, esto para mí, uno de los estímulos más grandes que yo he recibido a través de mis años en el ministerio, son personas que se han acercado a mí para decirme: pastor, le agradezco por el mensaje, le agradezco por lo que dijo, le agradezco por el sermón del miércoles, porque yo venía cargado, cargada con un problema, y a través de una de sus predicaciones, sin necesidad de que yo le comentara a usted algo, usted me arregló mi problema. Y esto, digo, valió la pena haberme sentado, valió la pena haber tomado un montón de libros y textos y ver opiniones de otras personas que saben mucho más que nosotros, dejarme guiar por la problemática que se vive en nuestro medio, en nuestro entorno, y pedirle al Señor que obre en los corazones de los hermanos que vienen cargados. Y tengo que hacer todo lo posible porque verdaderamente valga la pena venir a la iglesia, porque los hermanos que han venido no vienen solamente a escuchar el evangelio. Los hermanos que ya son creyentes necesitan escuchar algo más para el problema que están experimentando en sus vidas. Cuando usted haya hecho, cuando a mí me haya tocado hacer eso, de lo que yo escuché, lo que la voz de Dios me dijo, y lo puse por obra, voy a empezar yo a experimentar tremendas bendiciones. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Esta es la antítesis, esto es todo lo opuesto. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vea usted todo lo que está adentro, todo lo que va en paquete en esta persona que confía en Jehová, que pone su confianza en Dios. Dice el versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Quédese ahí, por favor, conmigo en esta coma. Le voy a decir esto: lo que Dios tiene preparado para usted no se lo da nadie. Lo que Dios tiene guardadito, lo que Dios tiene reservado, los tiene, pero que ha venido conservándolo por mucho tiempo y lo tiene preparado para usted, no se lo da nadie. Ni los títulos, ni el dinero, ni sus actos heroicos, nada. Lo que Dios tiene en capacidad y facultad para dárselo, no se lo puede otorgar absolutamente nadie. Aquí, mire cómo empieza usted a usufructuar, cómo empieza usted a sentir la mano de Dios, cómo empieza a ver usted cuando todo estaba oscuro, cuando usted parece que todo su mundo es abstracto, cuando siente usted que nada es tangible, cuando usted ve pasar las bendiciones, cuando usted ve que a otro las cosas le van bien y usted procura y procura y procura mantenerse en el camino y cada día va de mal en peor. No deje de confiar en Dios, no deje de poner su confianza en Dios, porque aquí empiezan las bendiciones. Piense en primer lugar en lo que es un árbol plantado junto a las aguas. Piense los que vienen de por ahí, de la República de Mante o de la Cortina de Hierro en Tamazunchale o Tamuín. Piensen los que vienen de donde hay muchos ríos. Vea los árboles, toda la vida verdes y siempre plantaditos junto a las orillas del río, junto a las orillas del agua. La humedad perfecta, la humedad acondicionada para chupar toda la savia y poder llevar ante las ramas y poder llevar hasta donde está la última rama, llevar toda la cantidad de energía posible. Esos árboles son frondosos. Yo sé que acaban de regresar de viaje el hermano Carlos Martínez y Miriam. Ellos pueden darse cuenta de cómo está la flora, de cómo está por allá la fauna, allá de por allá Veracruz. Usted va a Tabasco, usted va a Campeche, es precioso por la cantidad de agua que hay. Todo está verde. Y él nos compara, Dios nos dice que la persona que confía en Dios, la persona que pone su esperanza en Dios, la persona que busca y espera en Dios, será como un árbol plantado junto a las orillas de las aguas. Siempre está verde. Otra cosa, el versículo 8 dice que junto a la corriente echará sus raíces. Echa sus raíces junto a las corrientes. Siempre existe la humedad balanceada suficiente para alimentarse. Otra cosa, mire qué curioso. Yo puedo observar una cosa. Voy a ver el 5. ¿Qué me pasa a mí si yo soy una persona que pongo mi confianza en el hombre? ¿Cómo me puede ir a mí si mi esperanza está en un supuesto amigo, en una supuesta ayuda que viene en camino? ¿Pero qué pasa si yo pongo mi confianza en Dios? ¿Qué pasa si yo pongo mi esperanza en Dios? Y empieza a utilizar Dios esta figura literaria. Empieza a darnos a nosotros la enseñanza. Mire, dice, serán como el árbol plantado junto a las orillas. Ahí sus raíces suparán lo suficiente del agua para llevar hasta sus ramas y para llevar hasta el producto. Y no solamente esto. Vean lo que dice la parte final del versículo 8. Y no verá cuando viene el calor. ¡Ah! ¡Qué agradable cuando uno llega por allá a esos... Allá le llamamos nosotros regadíos, le llamamos vegas, las haciendas, los ranchos donde están a la orilla de los ríos. Y usted por allá deja su ropita y se mete a dar un chapuzón en el río y regresa, el calor está a donde no están los árboles, está muy fuerte, pero donde todas esas cantidades de ramas se traslapan y empiezan a meterse un árbol con otro árbol. Y dicen que es una cosa fantástica esto. Dice que el mismo polen, los mismos árboles despiden algo, aunque no sean del mismo fruto. Ellos se están retroalimentando. Usted entra a esos lugares, el agua es cristalina, el agua no es caliente, el agua es agua fresca. Usted llega a esos lugares, las piedras, debajo de la sombra, nunca va a ver usted el calor, porque puso su confianza en Dios. Y otra cosa, vea lo que dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía. Oiga esto, y por favor no quiero ser cruel, no, lo menos que yo quiero es actuar así con crueldad. Cuando a otros le va de la patada, cuando a otros no la ven, cuando a otros el mundo se le cierra, el suyo es distinto. Usted ve el mundo desde otra perspectiva. Cuando aquella persona no ve más que puras desgracias, pura adversidad, puro problema, pura situación, pura tensión que se vive en la casa. Y usted dice, bueno, pero ¿y aquel? ¿Pero y aquella? Pero mire aquella familia. No se le olvide la gran diferencia, que una familia puso confianza en lo que tenía y la otra familia puso su confianza en Dios. Pero qué raro, si el mundo está difícil, la gasolina cada día más cara, usted va ahorita a las tiendas y $100 no es suficiente para surtirse en el supermercado, los zapatos de nuestros hijos ya no bajan de 70, 80, $90. Ir a comer con nuestros hijos a un restaurante son $60, por muy sencillo que sea el plato. Los hijos de nosotros ya no ven lo que dice el plato de comida, el precio ven, y creen que el plato más caro es el mejor. Pero uno piensa salir con los hijos, piensa salir de vacaciones, piensa, y uno dice, mientras a aquello le va mal, ¿por qué a fulano le va bien? No se le olvide que Que hay uno que puso su confianza en lo que tenía o en los amigos que le rodeaba, pero el otro puso su confianza en Dios. Y la segunda cosa, la tercera cosa, perdón, y con esto quiero que termine conmigo. Venga conmigo en el Salmo 121. Salmo 121. Esto no tiene mayor química, esto no tiene, ¿qué le digo?, que fuera una cosa así nueva, esto es bien sencillo. Quita sus ojos de los problemas y ponga sus ojos en Dios. Acuérdense que la Escritura nos dice a nosotros: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo veo que mi problema no tiene solución. No se quede contemplándolo. Por favor, no se quede viendo los escombros. Por favor, no se quede viendo el ripio de todo lo que está destruido. Levante su mirada, ponga su mirada en las alturas. Fue duro. 4 de febrero de 1976. En la ciudad de Guatemala, a las 3:15 de la mañana. Uno de los terremotos más devastadores en mi pueblo. Habían 12,000 y pico de habitantes. Quedamos solamente 2,000 vivos. Llegó la esposa, en ese entonces todavía la esposa de Cassius Clay, la señora Ali. Llegó a hacer una donación de casas. Y aparecen varias fotos que por ahí han conservado los periódicos, y hay gente que las ha tomado. Los titulares de los periódicos, Prensa Libre, el diario El Gráfico, El Imparcial en ese entonces, y aparece y dice: desolador, desolador, desolador. Llegábamos nosotros a sentarnos, mucha gente a sentarse, a cuidar sus pocas pertenencias y a ver el ripio y los escombros. Y pasaban comitivas de la Cruz Roja, y pasaba la esposa de Cassius Clay, ni John Fraser, ni Julio César Chávez, que nos importaba a nosotros quién había llegado. El presidente de la República, en su uniforme de campaña, la seguridad, alta seguridad que llevaba. La gente del pueblo no quería eso. Hasta que llevaron música. Mire el efecto de la música. La gente empezó a incomodarse. La gente empezó a molestarse. Porque empezaron a poner lo de la Cruz Roja. Empezaron a poner las tiendecitas en las esquinas, en los puntos estratégicos del pueblo, a dar agua, a dar alimentos y a poner música alegre. La gente del pueblo dijo que esto era un atropello, que estaban violentando el pueblo, que no sabían el dolor que teníamos. Eso era un efecto psicológico para que la gente saliera del trauma, para que se den cuenta que la vida tiene que continuar, que la vida tiene que seguir. Aquí está madera, aquí hay clavos, aquí hay cemento, aquí hay bloque, aquí hay alambre, aquí hay láminas. A construir de nuevo. A veces el mundo de nosotros se ha destruido y no tenemos el valor porque estamos bien oprimidos. Es de construir, manos a la obra, a ponernos el overol y a ponernos el traje de campaña y a reconstruir lo que la vida, o lo que muchos de nosotros, por nuestros desaciertos, hemos destruido. En el Salmo 121, mire lo que dice la Escritura. Quiero que usted solamente lo vaya leyendo con su vista, y quiero explicar algo, y con esto empezamos a terminar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No del amigo, no de la llamada telefónica. ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, así de sencillo. Si Dios es capaz de ser el creador, de hacer los cielos y la tierra, ¿usted no cree que puede hacerle su pequeño mundo? ¿Usted no cree que puede venir Dios y arreglar ese problema que le quita el sueño? ¿Esa situación que está viviendo uno de sus hijas? ¿Esa situación que está viviendo uno de sus hijos? ¿Esa situación, ese impasse? Esa situación que usted está ahora mismo experimentando. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda. ¿A quién? Hermano, si Dios cuida perfectamente a Israel, a toda una nación entera, ¿usted cree que no puede cuidar de usted?
La canción del hermano Tenio Ríos. Dios cuida de mí. Dios cuida de nosotros. Estamos, dice la Escritura, en la palma de sus manos. Hay un corito bonito que se ha cantado donde dice que Dios tiene el mundo en sus manos. En el mundo estamos nosotros. Si Dios tiene la capacidad de guardar, de proteger, de resguardar, de cercar y de bendecir a Israel, ¿cómo no lo va a hacer con usted si usted es un hijo suyo? Y siga leyendo conmigo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de algún mal, dice que no. No, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará lo más importante y lo más preciado que tú tienes. No es tu salud, es tu alma. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, una pregunta. ¿Y por qué el accidente? ¿Y por qué los 176 que se murieron? ¿Y por qué ese accidente aéreo? ¿Por qué no llegaron a su fin? ¿Cuántos iban en ese avión que han de haber conocido a Jesús? ¿Cuántos iban en ese avión que eran hijos de Dios y se murieron? ¿Cuántos estaban en las Torres Gemelas que conocían y confesaban y profesaban a Jesucristo como el Señor de su vida y se murieron? Hay veces que nosotros no tenemos respuesta para esto. Cuando fue el acto vandálico, el terrorismo, llamaron a los grandes predicadores, a John MacArthur, llamaron a los grandes de la televisión, a los grandes, explíquenos esto. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se le fue de la mano? ¿Por qué está bajo control? Lo lindo de todo esto es que nuestra Biblia dice que nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza, que un día podrán destruir nuestro cuerpo, pero nuestra alma nunca la pueden tocar. Es por eso que hacemos énfasis, es por eso que luchamos y batallamos, que lo más importante, yo no quiero en ningún momento nutrir emociones, yo no quiero en ningún momento atacar sentimientos, yo quiero con todo el corazón siempre predicar un mensaje donde la gente pueda tomar la decisión más importante de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahora ya sabemos qué hacer cuando nos den malas noticias. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón, y queremos pedirte con toda nuestra alma que tú puedas ayudarnos a actuar correctamente. Estamos seguros, Señor, estamos seguros, Padre, que otros van a ver la sobriedad con que nosotros actuamos. Otros van a ver con el valor que nosotros enfrentamos. Otros se van a dar cuenta que no corremos al alcohol, que no huimos del punto geográfico donde causamos el problema o nos causaron el problema, que no nos metimos en las drogas, que no nos desesperamos. Al contrario, supimos, Señor, con toda valentía esperar hasta que tú llegaras. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Qué bueno que usted ha venido esta noche a nuestra iglesia. Y digo qué bueno porque usted podría ser una persona favorecida en esta noche de llevarse en su corazón a Jesús. Y aunque usted nunca más se le pase en su mente, en su corazón, el deseo de regresar a esta iglesia. No tratamos la manera en ningún momento de persuadirle ni de convencerle. No se trata de cambiar de iglesia ni de cambiar de religión. No se trata de que usted tenga que abandonar lo que le han enseñado a través de tantos años. Se trata es de que en esta noche usted pueda recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su corazón, y lo haga a partir de esta noche y para siempre como su Señor y su Salvador personal. Repita conmigo, por favor, ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, incluyendo el vecino o la vecina que está a su lado. que no se dé cuenta de la oración que usted está haciendo, porque esta oración es solamente entre usted y Dios. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a darte gracias por tu palabra, y vengo, Señor, a darte mi corazón y mi vida. Vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido esto con todo el corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo quietecito donde está. Este es el momento más importante del culto. Ahí donde nosotros estamos, le voy a suplicar. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, yo le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está. Si usted ha orado conmigo en esta noche, si usted no lo ha hecho, no se vea obligado ni obligada. Pero si usted repitió esta oración muy honestamente, ahí donde está, levante su mano y la baja inmediatamente. Una persona en esta noche, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Alguien, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios, de esto se trata. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por habernos traído y gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Y contamos cada día, cada minuto y cada segundo, hasta la celebración del tremendo, esperado, añorado y anhelado aniversario de tu iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.